Nos vamos a dar un gran gusto en la Casa Invita. Charlar con una de las tantas superheroínas de este tiempo. De siempre y de este tiempo en particular, por cómo el gobierno del despojo viene sacudiendo a diferentes sectores del país, azotándolos con políticas regresivas que son lacerantes y que además rescatan lo peor de diferentes instancias históricas, como lo reflejamos hace un rato nada más en el comienzo del programa. Ella es investigadora del CONICET, científica, hoy escribió junto a Rocco Carbone una tremenda nota en Página 12, en donde se refleja este verdadero cientificidio como verdadera política de Estado, y representa a los científicos, a aquellos que están involucrados en el desarrollo tecnológico en este país, que hoy están padeciendo, como decíamos, los azotes de esta política regresiva del gobierno nacional, del gobierno del despojo. Estimada Nuria Giniger, un beso grande, ¿cómo va? Aquí saluda Eduardo Caime, ¿cómo va todo?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien.
Encima la hermana del querido Luis Pablo Giniger, querido compañero de Que Vuelvan las Ideas, el programa de Pablo Caruso, con Vale Delgado, con Poli Sabatés. ¿Y cómo surgió, Nuria, este vínculo con las ciencias, con la tecnología? ¿Desde muy jóvenes fue a medida que fuiste creciendo que te abrazaste a las diferentes disciplinas?
Bueno, yo soy antropóloga,
sí.
Soy antropóloga social, y yo estudié alrededor del 2001, ¿no? Yo soy de esa generación, y cuando me estaba recibiendo me preguntaba y nos preguntábamos con mis compañeros de estudio qué íbamos a hacer. Era un momento difícil para todos nosotros y nosotras, y la verdad es que no sabía qué íbamos a hacer. Yo no sabía qué iba a hacer, no sabía de qué iba a trabajar. Sabía que, bueno, claro, me gustaba mucho la antropología, pero no sabía de qué iba a trabajar. Y a partir del 2004, más o menos, se reabrió la carrera del investigador científico del CONICET y se reabrieron las becas para hacer los doctorados en CONICET. Y entonces había aparecido una puerta, una enorme puerta para los que nos dedicamos a la investigación. Y así fue, como medio... no voy a decir de casualidad, pero bueno, como una de las alternativas más potables, más interesantes, más estimulantes para los que nos gusta investigar. Y yo me presenté a una beca de CONICET y me salió y fui. Yo soy de las primeras tandas de la reapertura.
Uh-huh.
Y así que así fue, desde que me presenté a la beca de CONICET. No paré.
Claro, sí. ¿Y qué implica ser investigadora? Es, a ver, alejarse del mundanal ruido por decenas de horas para escudriñar cuestiones que, por ejemplo, en tu caso pueden tener que ver con la antropología o disciplinas afines. ¿Cómo es ser investigadora?
No tiene nada que ver.
Nada que ver con eso.
No está mal fluido, al revés. Tiene que ver, o por lo menos desde la perspectiva en la que yo investigo y la mayoría de los investigadores de este país nos posicionamos, es una perspectiva en la que estamos muy involucrados con el ruido mundano.
Sí.
Además, yo tuve militancia universitaria durante toda la carrera, entonces para mí era muy importante seguir metida en ese ruido. Y los problemas de investigación que nosotros desarrollamos son problemas que tienen que ver precisamente con el conflicto, precisamente con aquello que les pasa a los pueblos de nuestra región, con los principales problemas de salud, de educación, de trabajo, de vivienda de las grandes mayorías de esta región. Entonces, en realidad se trata de meterse mucho más, de intentar profundizar los por qué, los para qué, los quiénes, digamos, hacernos las preguntas básicas, pero profundizando lo máximo posible en qué es lo que nos ocurre, ¿no? Y por qué nos ocurre lo que nos ocurre.
Uh-huh. Con Nuria Giniger estamos charlando en la Casa Invita. Está buenísimo que marques esto, Nuria, porque a veces recae sobre los investigadores, sobre los científicos, un cierto prejuicio de que viven en un mundo despegado de, cuando la ciencia y la tecnología, por ejemplo, y por eso la estás peleando vos y tantos compañeros de ruta, forman parte de un proyecto amplio y profundo de país, ¿no? De un modelo de nación que también signifique desarrollo, evolución tecnológica, y eso por supuesto está enancado con ese proyecto del que estamos hablando, ¿no?
Sí, incluso si no nos diéramos cuenta, sí. Incluso si hiciéramos caso omiso, intentáramos despegar nuestra investigación de lo que efectivamente nos ocurre cotidianamente a todos y a todas, sí. Es imposible disociarlo, digamos, aún irreflexivamente. Porque las condiciones de producción de ciencia y tecnología son las que están impuestas o se producen en un contexto determinado, digamos. No solo los problemas de investigación, los temas que investigamos, que tienen que ver con las agendas científicas internacionales, con los problemas que podemos proponer los investigadores y las investigadoras, sino con las condiciones generales de la producción de conocimiento, con el presupuesto, con nuestras condiciones de trabajo, con los lugares donde investigamos, con las tradiciones científicas, con lo cual, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, formamos parte del mundo en el que estamos, digamos.
Sí, sí.
Y eso es clave hacerlo emerger para poder ubicar cuáles son las posibilidades de desarrollo científico-tecnológico también. Y en ese punto, claro, esto que vos decías al principio, estamos viviendo un momento realmente dramático para la ciencia y la tecnología argentina, sobre todo porque sabemos que las posibilidades son muchísimas. Ahora no sabemos la ciencia cierta, sí. La redundancia, porque el CONICET, que es el principal organismo de producción científico-tecnológica, creció entre 2004 y 2015 de una manera extraordinaria.
Exponencial.
Sí, creció en cantidad, fundamentalmente en cantidad de trabajadores y trabajadoras, creció en inversión que el Estado hizo, creció en el vínculo con el exterior, el vínculo regional y el vínculo con las principales agencias de producción científica, que son Europa y Estados Unidos fundamentalmente, creció en resultados concretos, digamos, también. Uh-huh. Con lo cual, nosotros sabemos la potencialidad que tenemos, sabemos que esa potencialidad tiene que unirse al desarrollo de un país, que se une de manera directa, que se une incluso de manera lineal muchas veces, pero que cuando un Estado decide desinvertir, decide cerrar esas posibilidades, en realidad la mayoría de nuestros compañeros hoy están pensando que su futuro está en el exterior, y eso es un drama histórico, ¿no?
Sí, por supuesto. Con Nuria Giniger estamos charlando en la Casa de Invita. Lo que pasa es que hay una cuestión estructural y bien de fondo, me parece, Nuria, ¿no? Y vos, por supuesto, tenés mucho más clara la cuestión. Por supuesto que hay una desprotección, un desmantelamiento, una búsqueda de financiar para desalentar, pero en realidad el avance científico, el desarrollo tecnológico, implica cuestionar un sistema establecido. Y esto es lo que se está tratando de frenar, ¿no? De interrumpir, tiene que ver con cuestiones bien estructurales desde lo sociológico, ¿no?
Sí, bueno, ya lo dijo el hijo Bob, ¿no? Cuando dijo hay que terminar con el pensamiento crítico, ya sí. Estamos hartos de pensamiento crítico, sí. Algo así, y que tiene que ver claramente con eso que estás diciendo. La ciencia, toda la disciplina científica se produce con ese recurso básico, que es el pensamiento crítico, que es poner en discusión lo establecido, lo que conocemos hasta el momento, lo que conocimos. Y ese recurso clave, imprescindible para la producción científico-tecnológica, que es el pensamiento crítico, también es el que nos permite organizarnos para transformar la sociedad. Con lo cual, este gobierno está totalmente en contra de ese recurso, de ese elemento clave. En ese punto, es lógico que pretenda desmantelar en la producción de ciencia. Sí. Pero además hay otra cuestión que tiene que ver con la soberanía de nuestro país.
Por supuesto.
Otro de los elementos claves, que es que el desarrollo científico-tecnológico nos permite abrir un camino de soberanía de nuestro país y de soberanía de nuestra región. Y este gobierno, que es un gobierno claramente cipayo, alineado al gobierno de Estados Unidos, alineado con las políticas internacionales que vienen desmantelando los procesos emancipatorios o soberanos de nuestra región, no quiere bajo ninguna circunstancia que se abra ese camino, que continúe, se profundice ese camino de relación entre el desarrollo científico-tecnológico y la soberanía de nuestro país. Es decir, un Estado que pretende regalar sus recursos naturales, venderlos al mejor postor, convertir en mercancía todo lo que toca, claro está que no necesita, no requiere del desarrollo de ciencia y tecnología para el bienestar de las grandes mayorías, para avanzar en una historia nueva que permita que vivamos mucho mejor.
Claro, por supuesto. Con Nuria Giniger estamos charlando en la Casa Invita un rato en esta noche para avanzar en estas cuestiones que reflejan, por un lado, el cientificidio, como ella misma la misma Nuria bautizó a la circunstancia, a esta coyuntura que estamos atravesando junto a Rocco Carbone en la nota publicada hoy en Página 12, pero también yendo más allá, cuestiones estructurales que tienen que ver con lo emancipatorio, ¿no? Qué palabra tan poderosa, tan hermosa, qué bien suena, ¿no? Y la emancipación tiene que ver con la ciencia y la tecnología y fortalecer esos rasgos soberanos del país, sin ninguna duda, como lo decías. En tu caso, y a propósito de la producción de conocimiento, ¿no? Más allá de cuando, digamos, buscás la soledad de la creación, ¿no? Pues, ¿dónde haces antropología? ¿Salís a la calle? ¿Ves caminar a la gente en los bares, en el chino? ¿Haces antropología también, Nuria?
Bueno, algunas cosas están dando vueltas por mi cabeza y por la cabeza de los y las científicas todo el tiempo, qué sé yo. Pero la realidad es que la investigación es un trabajo.
Sí, por supuesto.
Somos trabajadores y tenemos un horario de trabajo y tenemos tareas específicas, así como tenemos, decía yo recién, condiciones de trabajo, también tenemos tareas, tiempos, ritmos de producción, como cualquier otro trabajador.
Por supuesto, pero por ejemplo, cuando analizamos manifestaciones culturales, conductas humanas, en el caso tuyo puntual, la calle, ¿no? Las vivencias cotidianas, ¿alimentan ese proceso de conocimiento o no tanto en realidad? Es muy precario el advertir eso simplemente.
No, en algún sentido sí. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con un objeto de estudio particular, digamos. Sí. Construimos un objeto de estudio y profundizamos fundamentalmente sobre ese objeto. Está claro que, bueno, el resto de las cuestiones de la vida social siempre impactan, interfieren, forman parte de cómo componemos precisamente ese objeto de estudio. En mi caso particular, yo hago antropología del trabajo, y más particularmente antropología del trabajo industrial.
Sí.
Es decir, yo investigo los procesos de trabajo, las políticas empresariales, sobre todo de las grandes empresas multinacionales, respecto de cómo se organiza la fuerza de trabajo en las fábricas, cómo funciona, cuáles son las políticas de control de las empresas, cuáles son las resistencias de los trabajadores dentro de la fábrica. Digo, eso es mi campo de análisis.
Claro, es un campo además tan necesario de abordar en estos tiempos. ¿Qué estás viendo en esta coyuntura, en estos últimos 3 años? ¿Qué patrones de conducta, de disciplinamiento, de precarización están avanzando en ese mundo de la antropología del trabajo? Nuria, ¿qué estás advirtiendo?
Bueno, en realidad lo que nosotros venimos planteando es que hay tendencias internacionales que tienen que ver con las nuevas, ya no tan nuevas, ya tienen como 30 años, las técnicas del management que vienen de la industria japonesa, digo, de la reconversión del toyotismo al occidente, digamos, que tienen formas específicas porque se incorporó la informática a estos mecanismos de control. Entonces, aquello que antes se hacía con un capataz mirando o midiendo el ritmo, los ritmos de producción, hoy se hacen con una máquina y además lo hacen directamente los trabajadores incorporando sus tareas a una computadora. Digamos, van contando en la fábrica, los trabajadores meten todo el tiempo en una computadora las tareas que hacen. Uh-huh. Con lo cual hay un proceso de, nosotros llamamos de captura de ese saber experto, obrero, que son quienes efectivamente hacen funcionar las máquinas y los procesos de trabajo, que se incorpora informáticamente y que se puede sistematizar, y de esa manera el control sobre esos ritmos de producción está mucho más a mano de las distintas patronales.
Por supuesto.
Esa es una tendencia general que se viene expresando. Pero por otro lado hay elementos que tienen que ver con condiciones de trabajo que llamaríamos flexibilizantes o flexibilizadoras, que ahora tienen un enorme auge con este gobierno y su política de flexibilización en las entre comillas nuevos trabajos, ¿no? Uh-huh. En los Uber, en los Rappi, ¿no? Hay una tendencia que viene de la mano supuestamente de estas nuevas tecnologías, y digo supuestamente porque en realidad las tecnologías, las aplicaciones en los celulares son la excusa para promover un proceso de flexibilización laboral que se intenta expandir a toda la fuerza de trabajo, no solo a las que están ligadas a las aplicaciones.
Uh-huh. Nuria Hiniger, en la Casa Invita, a veces con este, a ver, cúmulo de saberes, de conocimientos, con tu perfil investigadora, investigativa, por ese camino que decidiste recorrer desde hace tantos años, a veces te sentís, digo yo, en reuniones sociales, encuentros, más allá de la gente que es del palo, ¿no? ¿Incomprendida, por ejemplo?
No.
¿Viste? En la reunión social, no. O sea, no. Hay gente que para la oreja y te dice, che, Nuria, ¿cómo es esto desde la antropología o desde la mirada científica? No.
No, por suerte no.
Ah, buenísimo.
No, y además soy muy mundana.
Sí.
A mí me gustan las mismas cosas que a todos los mortales, así que no, es lo más mínimo.
Perfecto. ¿Y qué te gusta? ¿Y qué te gusta?
Y lo mismo que a todos, juntarme a charlar con amigos, tomar vino, comer asado.
Esa es una gran manera, es una buena manera esa, ¿no? De bajar ciertos preceptos, digamos, tomándose un buen vino.
Exacto, sí, eso me gusta, sí. Me gusta mucho. Y lo otro que me gusta mucho es militar. Eso me gusta muchísimo también.
Sí, perfecto.
Creo que son los placeres de mi vida.
Ah, mira, la militancia. La militancia cotidiana. Bueno, en estos tiempos que corren, por supuesto, hay que arremangarse y profundizarla, ¿no? Con mucha entereza, verdaderamente, Nuria.
Sí, pero bueno, tiene su... Dramática la situación, es espantosa, probablemente es el gobierno más cruel que conocimos después de la dictadura, es una cosa realmente espeluznante, pero bueno, la realidad es que la militancia, la organización, los compañeros tienen su enorme cuota de placer, ¿no? Uno uh-huh. sabe que hay posibilidades de transformación, que está haciendo algo que lo excede a uno mismo, y eso es muy placentero.
Nuria, no permitas que te manden a lavar los platos como hicieron alguna vez en este país, ¿no? Con los científicos, ¿eh?
No, eso yo
no
creo
permitas.
Que es una, que en algún punto es una novedad, ¿no? Que la comunidad científica enseguida, que incluso un poquito antes, ya en el balotaje, antes de que gane este gobierno, ya estábamos organizándonos, ya estábamos levantándonos, exigiéndole a este gobierno que asumía que no desmantele el sistema científico tecnológico. En algún punto, bueno, es una derrota parcial, ¿no? Porque la realidad es que efectivamente lo están haciendo.
Sí.
Pero, por un lado, no es algo que solamente nos compete a nosotros, los que trabajamos haciendo ciencia, y esa es una de las batallas que estamos intentando dar. no solo articularnos con el resto de las luchas que se están dando, sino además poder comprender de manera más cabal y más profunda que no hay que el cientificidio no nos toca nada más que a nosotros, sino que es un problema del conjunto
del país.
Del país,
exacto. Por supuesto. Y advertís una conciencia política que ha ido increyendo, por supuesto, entre tus padres, tus compañeros de ruta.
Sí, y realmente yo creo que es una novedad, porque cuando el CONICET se crea, intentan armar un organismo separado de las universidades, que es donde se produce conocimiento tradicionalmente, un organismo muy de élite, donde solamente los grandes científicos estaban allí, y de hecho las mujeres casi no podían ascender, no había casi mujeres en la principal categoría, bueno, etcétera, era un organismo pensado para la élite, separado del ruido del mundo, y el enorme crecimiento que tuvo entre 2004 y 2015 hizo que se plebeyice ese organismo.
Qué bueno.
Y eso, por un lado, es bueno desde todo punto de vista, pero además los que trabajamos en el CONICET tenemos vínculo directo con las universidades nacionales, con los conflictos, con los movimientos populares, y eso también constituye un sujeto nuevo, ¿no? Que es un sujeto de científicos y tecnólogos muy vinculados con los problemas de este país. Que tenemos la tradición de la militancia universitaria, que tenemos ese ruido ahí con nosotros, y que por lo tanto también estamos intentando que los organismos de ciencia y tecnología tengan ese ruido. Y yo creo que esa novedad, porque esto, sí hubo luchas salariales, luchas por condiciones de trabajo, por presupuesto entre los científicos, pero esto que está ocurriendo desde hace 3 años es nuevo, que la comunidad de ciencia y tecnología sea un sujeto social específico es una novedad, y yo creo que es una muy interesante novedad, ¿no?
Por supuesto, y la celebramos, tan necesario que es para afrontar estas políticas de despojo. Estimada Nuria, un beso grande, gracias, y a seguir remándola, luchándola, bueno, se las necesita.
Gracias por llamar.
Gracias, por favor.
Y a ustedes también.
¿Sí? De eso se trata, cada uno desde su lugar. Nuria Hiniger, en la Casa Invita, para hablar de ciencia, de tecnología, de este tiempo coyuntural, pero yendo más a lo estructural. Nuria Hiniger, investigadora del CONICET, también huésped de honor de la Casa Invita.
Hasta la medianoche, la Casa Invita.